La cooperativa multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen y Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Estás escuchando Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Amigos, les voy a comentar unas cosas como muy colombianas, pero absolutamente importantes para los de afuera también. Mire, el 7 conmemoramos la batalla de Boyacá de 1819, que definió la libertad. Pues en esa época era otro mundo, Gran Colombia, pero definió la libertad de la que estamos gozando. Así empezara un nuevo régimen, no fue que con eso cambió, no, pero empezó el pueblo a sentirse dueño y corrió a los invasores españoles. Bueno, entonces les quiero comentar que como estamos cerrando julio y en agosto tenemos momentos patrióticos y religiosos, católicos para los que lo sean, pues preparémonos, porque tenemos que celebrar eso y como despertar conciencia en las nuevas generaciones, porque hablarles de libertades cuando hay tantas prohibiciones es difícil. Y como tema literario, recordemos a uno de los escritores colombianos de descendencia europea, pero él vino de unos padres europeos y toda la vida buscó de dónde y los estuvo como, fue un deseo de ellos y no solamente de León, también de Otto de Greif, que fue un comentarista principalmente de música. Él, digamos que le hizo la campaña bonita, positiva, de reconocimiento a la orquesta sinfónica. Después ya crearon la Filarmónica, entonces él también ayudó a la Filarmónica. Y ese Otto siempre se iba al Teatro Colón y no se perdía ni una. Bueno, su hermano León, resultó que él lo que no se perdía eran las palabras. De una personalidad muy curiosa fue. Por ejemplo, tenía unos nombres en sus poemas que se los inventaba y eran sus amigos. Entonces, cuando uno se pone a estudiar, se da cuenta, pues que uno de pronto creyó que tenía todos esos amigos y no los tenía. Un personaje real en la dedicación fue Eduardo Castillo. Digo en la dedicación porque como que lo ayudó mucho, lo impulsó, le daba como un buen apoyo. Ese murió temprano, ese señor nació en Zipaquirá, el señor Castillo, en 1889, y fue también un buen poeta, un traductor, porque resulta que León de Greff sí era bilingüe, pero también hay que pensar que en esa época que estamos hablando, muchos libros no estaban escritos en español, entonces merecían una poesía. El caso curioso de que yo les cuento de los personajes de él es, por ejemplo, con el título Rapsodia para Miguel Zulaibar. Ese no existió. Entonces, pues la gente, todos los que lo escuchábamos y nos comentábamos, ah, sí, no sé qué, y el personaje, pero nunca se nos ocurrió investigar de profundidad porque generalmente somos fácilmente vacíos, escuchamos y pasamos a otro tema. Otros creados fueron, por ejemplo, Diego Estúñiga, no sé si se dirá Estúñiga, más bien. Otro nombre, Lope de Aguinaga, Harold de Obscuro. Y entonces uno, como los veía tan bien tratados y les daba esa vida tan fuerte, uno se comió el cuento que existían y de no estudiar no lo descubría. Bueno, él tomó personajes de sus autores preferidos también. Así lo hayan inspirado otros que no nos hayamos identificado, porque no supimos ni todo lo que él leyó, eso nadie lo sabe. Pero, por ejemplo, de autores preferidos tomó Ligeia, del autor preferido de él, que era Alain Poe. Y yo entiendo que sí, porque este de Greff también era aventurero, iba a una parte, iba a la otra. Entonces, o Beatriz, del afamado Dante Alighieri, a él lo influyó muchísimo. Y lógicamente los analistas literarios que dicen eso es porque se han sentado a estudiar, porque no era un tipo tampoco tan comunicativo. León de Greff demostró su cultura espacial que lo indujo a autodescribirse. Y se mire lo que él dijo, cómo era. Dijo, en la lectura de su obra es imposible de detectar todo lo que él se dijo. En sus propias palabras se describe así, caminante poeta. Luego él mismo reconoce que era andariego. Trovero trashumante, porque le gustaba andar diciendo su poesía y seguramente la de otros. No les puedo afirmar mucho porque yo lo conocí en mi adolescencia y el resto es leyenda que he aprendido. Vagabundo viajero. Eso sí era una persona sencilla, y dicho sea de paso, por ejemplo, en Medellín fue muy importante, ya con el desarrollo de la ciudad ha cambiado, pero está la calle de los de Greff, fueron muy importantes. Dice León, vengo de un imperio fantástico, ilusorio, también se creía muy europeo, soy prisionero del tiempo. Bueno, eso somos todos. Inepto a la alegría egocentrista, arrogante y depresivo. Y dijo, miren, amo la soledad, amo el silencio. Además, él fue compositor también, porque, digamos de otra manera, él escuchaba la música de su autor preferido, que era Debussy. Entonces él oía esas composiciones espectaculares de ese gran músico y las pasaba en su sentimiento a la letra, a la palabra. Y, perdón, lo unía con las cosas de Alain Poe. Miren cómo es de importante tener una imaginación asimilar. Aquí hablábamos con mi amigo que el cuento no es leer. El cuento es interpretar la lectura. Entonces, cuando leemos poesías de León de Greff, hay que ir más allá. ¿Por qué lo hizo? Y no solamente de él, sino cualquiera. Un poema de León de Greff lo comienza así. Miren lo bonito. No he visto el mar. Mis ojos, vigías, horadantes, fantásticas luciérnagas. mis ojos avisores entre la noche, dueños de la estrella Comba, de los astrales mundos, mis ojos errabundos, familiares del horrido vértigo del abismo, mis ojos vagabundos no han visto el mar. Fíjense, de una cosa tan pequeña no he visto el mar, pero él tenía por dentro todo lo que había leído, todo lo que sentía, las ambiciones que tenía, etcétera. Y es que estamos hablando de comienzos del siglo pasado, que no están las facilidades de desplazamiento de ahora, ni siquiera carreteras para decir, bueno, ¿y por qué no fue en un bus a la costa? Es que no había ni carreteras. Así es de que realmente fueron valientes en sobrevivir en este mundo, y más viniendo de una cultura europea. Como hemos dicho, hablar de León de Greiff no es fácil, pero curiosamente se reunía aquí en Bogotá. A ver quiénes conozcan Bogotá, por la avenida Jiménez, en el andén del lado sur, hay un edificio que tenía dos locales. Uno era el café automático, donde se reunían políticos, incluía que eran ministros, que eran parlamentarios, todo eso, o eran escritores. Eso es en la avenida Jiménez con carrera sexta, que ahora hay una cosa pues que venden pollo asado, como está todo invadido de pollo asado. Ojalá aunque fuera comieran eso los colombianos, todos los pobrecitos, pero ni eso pueden comer todos, pero existe así. Bueno, allí él se comunicaba frecuentemente con Gonzalo Arango, que fue el que creó aquí el nadaísmo. Cuando digo aquí, hago un error, porque me refiero a Colombia. Eso surgió en Medellín. Él era un joven bastante inquieto. No soportaba las molestias, las críticas, las pensamiento corto de la religión, de los religiosos en Medellín, y decidió romper, hacerse todo un memorial contra todo el mundo, no sé qué. Y al final de los años, hoy no les voy a hablar de Gonzalo Arango, llegó aquí y se hizo amigo de León de Greiff. Y claro, eran dos personas que veían el mundo diferente. Entonces, aparte de que el nadaísta acabó después reuniéndose en una cafetería que había en la carrera novena con 24, entre 24 y 25, ahí junto a una cosa de pasta que se llamaba el Cisne, eso fue, pero en Bogotá, era importantísimo ir allá. Entonces, mire, cambió. Siendo liberado y ampliamente culto, teme desnudar su lasciva y guardar prudencia frente al amor pasional que es característico en su obra, trabajando la eroticidad con bastante timidez, vistiéndose de calipso, que es símbolo antillano del deseo que guarda la danza. Dice, por ejemplo, yo río de tus cóleras inútiles y de tus odiseas siempre iguales y sin calipso. Entonces, a Colombia, no sé, en otras partes, como sea, posiblemente igual, porque es una influencia muy religiosa, el sancionar pecado en las relaciones sexuales, y al mismo tiempo creen en Dios. Y si Dios es el creador, ¿no iba a crear algo para hacer el mal? Que el ser humano no lo sepa usar, pase y venga. Pero ponerle las religiones un sabor de pecado y la edad, y la no, hay que respetar la creación, creo yo. Pero nos falta contarles un poco de su biografía de León de Greiff. Nació en Medellín en 1895, o sea que él vivió a comienzos del siglo XX, por eso es que les decía yo que no había ni carretera ni nada. Y murió en Bogotá en 1976, que estamos en el 2025, pues es bastante tiempo, pero para los que vivíamos en ese siglo era una oportunidad de conocer al Señor. Yo me acuerdo, yo cogía bus en el barrio Santa Fe, vivíamos en esa época hace 100 años, el bus del colegio, y él llegaba ahí todas las mañanas porque vivía cerquita en el barrio Santa Fe, y siempre saludaba, y siempre me encantaba verlo con una carterita debajo del brazo donde guardaba el periódico y el aguardiente. Entonces me quedó eso grabado de León de Greiff y le fui cogiendo como estimación de verlo tan agradable. En su época fue escrito como raizal, como extranjero. aquí decimos raizal cuando la gente es como muy nativa, muy con esas costumbres tan nuestras, tan americanas. Pero él tenía eso mismo, pero a lo extranjero. También como extraño y extrañado por los poetas nacidos a finales del siglo XIX, pero plenamente vigentes en el XX. Como la poesía es el adentro de cada quien, el cambio social por diferentes razones políticas o económicas inciden en la poesía. Pero ahí entró una cosa que si, cuando puedo lo digo, a la mujer no le admitieran que fuera poeta por temas, tenía que escribirle al esposo, al compañero, a los hijos, a no sé quién. El hombre escribía más, pero socialmente no iba a ser poesía política en esa época. Fueron muy pocos los escritores políticos y la obra viene, digamos que quedó funcionando alguna poesía de esa, pero siempre dice anónima, porque también no se ha distinguido Colombia por perseguir ideológicamente a la gente. En Medellín, el señor León de Greiff fue el fundador y director de la primera revista Panida, con participación del grupo bohemio llamado Los Nuevos. Esos eran, fíjense, ahí hay unos escritores que por ser diferentes a los demás, que eran más, más sociables, más aparentes, más falsos, entonces estos eran diferentes y duros y críticos, por eso se llamaron Los Nuevos. Hay un detalle bonito, pues, no sé, la Academia Colombiana de la Lengua, a él lo nombraron socio en esa época y murió y no alcanzó a posesionarse. Y pregunta uno en la academia, ¿ah, sí? ¿Cómo no tienen unas reseñas de gente importante que llegó o no llegó? O ambas cosas, llegó, estuvo y murió. Bueno, su amigo y escritor profundo, profundo, ¿saben quién fue? Jorge Zalamea. Otro escritor supremamente criticado en Colombia por su ideología. Como les reitero, León de Greiff tenía una ideología mucho más europea que la que teníamos aquí, que era manipulada, inclusive liberales y conservadores. La Iglesia Católica excomulgaba liberales, excomulgaba gente, mucha gente partiendo de Bolívar, hizo todos los... las libertades, hizo todas las grandes leyes, siendo por la masonería, porque es una hermandad que trabaja secretamente, entonces se pueden apoyar sin que haya crítica, nadie se da cuenta, el uno tiene un poder, el otro tiene otro poder. Entonces, felizmente, Jorge Zalamea era un hombre también libre, de una cultura espectacular. Jorge Zalamea ocupa uno de los tronos de la poesía castellana, pero fue supremamente criticado. Quienes conocieron la revista Semana de antes, el hermano, el sobrino de él, fue director. Y esa era la filosofía de la revista Semana. Pero claro, en vista de las persecuciones y de todo, pues todo va cambiando, porque tienen razón. Entonces, su calidad excesiva es la del creador de un universo perfectamente identificable en sus paisajes, en su fauna, en su astronomía, en sus poblaciones, en sus héroes y en sus beldades. Hay uno que no sé si alguna vez yo lo tenga, lo traigo y se los pase, se llama El sueño de las escalinatas. Es una llamada al ser humano a formar, a subir esas escalinatas, pero es un fondo político muy bien dicho, muy bien recitado por él, todo lo que quieran, pero esencialmente político. Ahora, me parece interesante describir quién fue el Jorge Zalamea Borda. Él nació en 1905 y murió en 1969. Miren lo curioso, si León de Greiff nació a finales del siglo anterior al que nació, pero alcanzaron a estar en la primera etapa porque unos 30 años pudieron estar, siendo adulto León ya empezó a conocer, Zalamea era un tipo muy activo, yo creo que desde la adolescencia, fueron muy bien manejados, y falleció en el 9, entonces, en el 69 falleció Jorge, sí señora, y fue considerada su obra literaria como representativa de la sombría época de la historia del país por la violencia. Yo creo que yo ya no alcanzo a decir que cómo se vive sin violencia. Yo nací en época de violencia y todavía sigue, y desde cuando vino la invasión española, a ver, Santa Marta cumplió 500 años de fundada, pongámosle 500 que llegaron los invasores españoles, desde esa época la violencia fue peor, porque antes la de los nativos era entre nativos y eran pocos y eran otra filosofía, otra manera de obrar, pero llegó eso con nuevas armas, con invasión de todo, aunque dicen, por ejemplo, que yo digo que los caballos fueron muy importantes, que los trajeron, pero se ha descubierto que había una clase de caballo americano. Bueno, entonces, vuelvo con Zalamea. Zalamea calificó así su obra: mi obra es como una forma híbrida de relato, poema y panfleto, más para ser recitada ante las masas a las cuales se dirige como un eco de las quejas y llanto de los pueblos colombianos. Ahí está mostrando su filosofía política, que no era partidista, era de los derechos humanos, de la justicia social. Y participó Zalamea en la revolución del Partido Liberal, llamada la Revolución en Marcha. Es que realmente lo que les decía, no hemos vivido una época que no haya problemas. Que también se refería al marxismo internacional, porque aquí la gente habla del marxismo y lo confunde con el partido, con el Partido Comunista, y no, no es que no tuvieran en cuenta eso, pero el Partido Comunista fue creando su propia ideología, y no solamente con el marxismo, sino con las angustias del pueblo. Entonces, en ese sentido, él participó en esa revolución de En Marcha. Revolución en Marcha, mire, En Marcha, luego que no se esperaba, que nunca se iba a acabar, era En Marcha, y hágale, y hágale. Bueno, ese también se refería al marxismo, como les dije, pero al internacional, porque ellos tenían, reitero, la mentalidad más europea. Fue ministro de Educación y educador universitario. Lástima que no fui alumna de él nunca. Fue diplomático en varios países y en La Habana ganó la Casa de las Américas, que se acabó en La Habana. Pero era un centro cultural muy pesado, se llamaba así, Casa de las Américas. En total visitó 54 países y escribió más de 100 libros. Y les voy a leer una composición de él muy pequeña, y que muestra cómo era su lucha ideológica en esa poesía. Esta es una poesía en diálogo, digamos, pero miren el mensaje. Se titula Queja de la Niña Negra. Las tortillas de maíz no me saben a nada, madre. El traje nuevo no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada porque soy una niña negra. Es la segunda vez que lo leo en el programa, porque resulta que tenemos que aprender a valorar que todavía en Colombia hay problemas racistas. Pero si estás hecha de miel y leche, hija, ¿de miel negra, madre? No, de miel. ¿De leche negra, madre? No, de leche. Aprendí a leer y de nada me sirve, madre. Aprendí a escribir y de nada me sirve, madre. Aprendí a contar y de nada me sirve, madre. Nada me sirve de nada porque soy una niña negra. Pero si estás hecha de carne y hueso, hija. ¿De carne negra, madre? ¡Ay! ¿De huesos negros, madre? No, de huesos. Lo que tengo no me sirve de nada. Lo que doy no me sirve de nada, madre. Lo que sueño no me sirve de nada, madre. Nada me sirve de nada porque soy una niña negra. Pero si estás hecha de sangre, hija, ¿de sangre negra, madre? No, de sangre roja, mira como esta, mírala. Quieras o no, tienes que mirarla. Y aquí les voy a comentar algo. En Colombia ver un sacerdote negro es completamente estrafalario. La Iglesia Católica tampoco tiene un cardenal negro, que el Papa anterior lo distinguió, se distinguió un poco porque se les hacía el colmo, pues, que hubiera un negro ahí de cardenal. Pero realmente los negros, pobrecitos, después de que los trajeron con todas esas infamias, que los contrabandearon aquí, los negociaron y los ultrajaron, y porque somos tan curiosos nosotros los americanos, porque las de los primeros orígenes fueron entre esos nativos negros que los hombres de prestigio en Bogotá violaban, y de ahí empezaron a salir niños diferentes. Bueno, en vista de eso, les voy a leer algo sobre los computadores, porque sí saben que a mí como que de pronto me... Ay, digo yo, pero vamos a acabar, estamos siendo dominadas por la tal inteligencia artificial. Y entonces no importa la edad, no importa el valor intelectual que tenga la persona, se vuelve adicta. Es muy difícil no tener teléfono celular, ¿no? Eso es terrible. Y a veces tienen dos y tres, entre más dinero tienen, y a los tres los atienden, no sé a qué horas trabajan. Pero mucha gente de peso y trabajadores, etcétera, tienen su problemita con el problema de las computadoras. Dejémoslo ahí para poder arrancar. Las computadoras son dispositivos electrónicos diseñados para procesar información de forma automática. Eso lo escribió nuestro compañero de tertulia, Julio Múnera. La evolución tecnológica de estos dispositivos avanza gradualmente, por lo que cuando hay desarrollos notables, los ingenieros reconocen la aparición de nuevas generaciones. ¿Cuáles nuevas generaciones? Yo me pregunto si son nuevas o si es que parecen reencarnaciones de tiempos de atrás, todos agarrados a cuando se asustaron con los primeros teléfonos y cuando se asustaron con la luz, cuando había luz en los pueblos. Entonces estamos igual, ¿o qué? Entonces, ¿para qué la universidad? ¿Para qué los doctorados? Yo soy posgrado, ¿para qué si nos dejamos ser adictos de cualquier cosa? Antes de las computadoras hubo aparatos mecánicos como la pascalina, la máquina analítica o la máquina tabuladora, que buscaron procesar datos de manera rápida. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX que vimos surgir una real primera generación de computadoras. Así, desde los años 40 del siglo XX hasta hoy, los progresos en el hardware y el software de las computadoras han dado lugar a 6 generaciones. Entonces, son 6 generaciones que van cambiando, ¿no? Computadoramente, es como estúpido decirlo así, pero a la hora de la verdad funciona. Y entonces creo que llegó mi amiga, ¿o qué?
Sí, aquí estoy.
Hola, señorita, ¿cómo le va?
Bien, muy bien todo.
Bueno, me alegra mucho. Hágame un fa, ¿qué nos trajo hoy? ¿Si escribió algún relato para variar esto?
Pues sí, escribí algo, una anécdota de Bogotá que... Yo creo que muchos bogotanos quizás no conocieron o, bueno, no conocimos porque ya hace mucho tiempo no están enterados de cómo se inició el transporte en Bogotá.
Ah, sí, cuando qué bonito.
Cuando el llamado tranvía era tirado por mulas en una ruta, y su ruta era de la Plaza de Bolívar a la estación de la Sabana. Y según las condiciones climáticas de Bogotá, en ocasiones sus ventanas eran cerradas para que no se afectara a la gente. Las rutas se identificaban con colores y se les implementó, pues más adelante se implementó la electrificación, o sea que sí, se mejoró el servicio. Y los rieles inicialmente que eran hechos en madera, después fueron hechos en acero, se reemplazaron por acero. Se cuenta que esto funcionó desde el año 1884 hasta 1951. También que en el Bogotazo incendiaron algunos vagones. Para esa época ya se aplicaron las rutas hasta Chapinero y parte del occidente y sur de Bogotá. Y funcionaron hasta, este servicio funcionó hasta los años 20, que fueron reemplazados por autobuses y a gasolina. Entre las anécdotas que hubo del servicio, llamamos, se encuentra el bobo del tranvía. No sé si ustedes lo han oído. Pero
sí, señora, es la leyenda del tranvía, el bobo del tranvía.
Ah. Sí, que se vestía con una gorra roja, camisa verde, sí, pantalón amarillo, botas azules. Su función era como una especie de policía de tránsito alrededor del tranvía, con su pito dando la salida de los tranvías. Y su nombre, el verdadero nombre de él era Antonino. Antonín, que vivía con una hermana que se escapaba en un tranvía con algunos de sus pretendientes. Entonces Antonino la seguía para evitar que se fuera, hasta que un día se escapó con uno de ellos. Eso lo llevó a la locura, a perseguir los tranvías en busca de su hermana. Los estudiantes también lo llamaban el comandante de la circulación. La causa de tanto perseguir los tranvías en busca de su hermana, lo atropelló un tranvía y fue llevado al hospital de Cibaté, donde falleció esperando que lo visitara su hermana. Antonín dejó una huella en las memorias de Bogotá como personaje particular, que muy querido y símbolo de su época. Eso era lo que quería recordar.
Ah, pues muy bonito, porque mucha gente nunca, ni siquiera se imagina el tranvía en Bogotá. Y le voy a contar que esta semana pasada tuve una sorpresa. Fui a la casa del florero y a la salida, nunca me había fijado, vi una placa ya medio borrosa, la leí y decía: estos son los rieles del tranvía. Y miré, y de tanto caminar por encima ya se acabaron esos rieles, de los que usted dice que los hicieron metálicos. No, pero no quedó más de 2 metros, Gladys, porque no conservaron las cosas y están sobre el andén. Bueno, muy bien. ¿Y tiene poesía o qué?
Poesía, pues quisiera que... Bueno, voy a leerles un poema de Eduardo Coteramos que le en homenaje a María Mercedes Carranza, que dice:
¡ay, qué lindo que sea María Mercedes!
Sí. Si tu sombra es la luz, María Mercedes, si un ángel colegial va por tu pelo y se convierte en trenzas donde vuela, como si Dios le hubiera regalado un árbol, si eres patria de los sueños, y el rumor de Colombia en tu cabeza nos señala dos mares y mil ríos. El alba de la vida está en tus ojos, diciendo cielos donde canta el aire. Me parece muy lindo ese.
Muy lindo. Y es decir, ambos fueron muy importantes, ¿no? Sí.
Y como siempre, no dejamos de olvidar a nuestra compañera Olga María Esquivel, que falleció en marzo del 2021. Quiero leerles un poema de ella, entre otras un poema que nunca lo había oído, que se llama Amor.
Ay, la voy a interrumpir, Gladys, para decir lo siguiente. Me encanta porque este es el primer programa que hacemos en agosto y estamos cumpliendo en agosto 27 años de existir como tertulia. Entonces, lindo que lea lo de Olguita, porque ya hace parte de esos 27 años.
Sí. Este poema de Olguita se llama Amor. Todo se ha dicho sobre el amor. El resumen de 4 letras que le hacen contrapeso al tiempo, al momento, a la entrega, a lo distante y a lo cercano, al dolor, a la tristeza y a la alegría, a la guerra, al equilibrio, a la cifra infinita de la vida, al caos cibernético, a la incógnita en el instante de la muerte, al universo. Me parece un lindo
ese. Era muy sensible, sí, era muy pulida en lo que escribía. Tienes razón. ¿Y sí, para irnos uno suyo o qué?
¿Cómo?
¿Para irnos uno suyo?
Como está el onomástico de la tertulia, pues entonces, como nuestra contertulia, Francia Vélez fue una de las fundadoras de la tertulia.
Sí, señora, la idea fue de ella.
Sí. Voy a leerles uno que le hice a ella y se llama Francia. ¿Será que el entusiasmo después de tu partida retrasó el lugar, la hora de salida de aquel tren de esperanza que un día con galas y alboroso partió con optimismo a retener la vida? Oh, amiga del alma, tu silla no estará vacía, oiremos tus cuentos y el canto de tu brisa, de tu risa. Y les voy a leer el poema que yo le hice a Olguita y que en muchas ocasiones lo he leído, pero pues como estamos recordando el inicio de nuestra tertulia, pues voy a leer. Así que, vuela, Olguita, Olga María, en el azul majestuoso, vestida de colores, con la savia del fruto de la tierra, con el dulce de los ciruelos ocultos en tus bolsillos. Seguirás como tu árbol erguido al lado de los bejucos, de la caña, del almíbar de tu boca, coqueta, acicalada con tu pelo de algodón. Esparcieron tus poemas al llanto de la piragua, no acabarán tus metáforas que morderá el olvido. Si miras a Lanzarote, naufragaron mar adentro los besos de mariposa, burbujientes gotas del cielo.
Mil gracias.
Quería participar.
Mil gracias, Gladys. Pues sí, yo estoy muy contenta de pensar en que ya llevamos 27 años, de las que empezamos hasta ahora quedamos vivas, usted y yo. Virginia, que vive en Ibagué, y Agus Ospina, que entre sí y entre no, porque ella creó su propio movimiento, de lo cual tiene todo el derecho y yo la he apoyado siempre, que se llama Algo por Colombia, y que ahora es presidenta del pequeño Parnaso. Pero no quedamos más, éramos 12. Sí, señora. Pero bueno, nos toca seguir sosteniéndola y estas nuevas sesiones que estamos haciendo el primer martes de cada mes, pues es una manera de restablecer la tertulia, aunque no es un grupo de estudio, sino de comentario literario. Nosotras sí estudiábamos mucho, pero bueno, entonces nos veremos la próxima semana. Mil gracias.
Gracias.